fuerte al Señor. Bienvenido eres, Espíritu Santo, a este lugar. Toma tú el lugar. Póngase, puede sentarse. Anota en su calendario, recuerde, octubre 4, tenemos nuestro aniversario. Como decimos, vamos a sacar la casa por la ventana, dándole gracias a Dios por un año más de victoria. Y vamos a darle gracias a Dios porque Él nos va a bendecir en otro año más hasta que esperemos en el amén, con muchas almas para el Señor. Pero venga, tenemos la orquesta Labranza que va a venir y va a estar ministrándonos en una manera especial. Tenemos el pastor Francisco Torres que nos va a estar predicando una palabra lista para el momento específico. Y gracias le damos al Señor por los trabajadores de esta iglesia y por los que han de añadirse nuevos. Amén. Hoy les quiero hablar bajo el tema Caminando con Cristo. Y en la Biblia encontramos la historia de nuestros primeros padres, Adán y Eva. Sabemos que el Señor nos creó a su imagen y semejanza, aunque otros piensan todavía que llegamos aquí porque somos evolución del mono. Dile a tu que está a tu lado, yo no soy. Yo soy imagen y semejanza de mi Creador. A veces no, ¿verdad? Hay gente que no mira y como que le crea la duda a uno, pero una broma. No somos descendientes del mono, como dice la teoría del evolucionismo de Darwin. Tampoco llegamos aquí por accidente, como dice la teoría del Big Bang. Amigo, el Señor nos creó y nos trajo aquí donde estamos hoy día con un plan. Y ese plan es un plan perfecto y es un buen plan. Y ese plan lo encontramos en la palabra del Señor. ¿Usted quiere saber cuál es la voluntad de Dios para su vida? Lea su Biblia. Ahí está el plan de Dios para ti y para mí. Adán y Eva, luego de haber pecado contra Dios, fueron echados del huerto del Edén por su desobediencia y fueron alejados del árbol de la vida, dice la palabra. Génesis 24, expulsó pues al hombre y al oriente del huerto del Edén puso querubines y una espada encendida que giraba en todas direcciones para guardar el camino del árbol de la vida. Terrible. El Señor nos creó con un propósito y Él nos dio libre albedrío. Y sabemos cuando estudiamos la palabra que el hombre y la mujer tuvieron una decisión que tomar y tomaron la decisión incorrecta, retando a Dios en su vida. Y aunque vemos que eso pasó miles de años atrás en nuestro comienzo, todavía el hombre sigue retando a Dios en su vida diaria, haciendo las cosas como a nosotros nos parece, pensando que nosotros tenemos quizás una mejor oportunidad de prosperar que la que tiene Dios para nosotros, que si seguimos el plan de Dios. Muchas veces decimos, si yo lo hago de esta manera, me va a salir mejor. Pero ¿cuántos podemos decir en esta tarde, Señor, gracias porque tu plan para mí es perfecto y el plan que tú tienes para mí es el correcto? Amén. Tenemos libre albedrío. Y Adán y Eva nos trajeron a este problema que hoy nos encontramos aquí. Yo tengo muchas preguntas para Adán y Eva cuando llega al cielo. Pero dentro de toda esa situación y todos esos problemas, el Señor ha venido con un buen plan y nos ha dado vida eterna por Cristo Jesús. Adán y Eva tuvieron un hijo y le llamaron Caín. Y luego tuvieron otro hijo varón y le llamaron Abel. Y un día Caín vio cómo Dios se alegró de la ofrenda de su hermano Abel. Y se molestó tanto y tanto porque Dios no miró su ofrenda igual, que maquinó en su corazón. Déjame decirte que ahí comienza todas las cosas nuevas, primeramente en la mente. Cuando comenzamos a maquinar cosas y de repente eso le damos cabida y llega a nuestro corazón y nos daña. Cuidado con las cosas que llegan a tu mente. No es pecado quizás cuando llegan las cosas a tu mente. Muchas veces hacerle daño al hermano, muchas veces pecar en contra de Dios en mil y una manera. Pero cuando el pecado se consume es cuando llega a nuestro corazón. Y allí Caín en su propio corazón ya había matado a su hermano Abel. Se manifestó más adelante cuando logró quitarle la vida, y ahí se registra en la palabra el primer asesinato en la historia de la humanidad, cuando Caín mató a su propio hermano Abel por tener celos de las cosas de Dios. ¿Por qué? Yo me pregunto, ¿por qué ese Caín entró en ese asunto tan y tan difícil de quitarle la vida a su propio hermano? Tenemos que tener cuidado cuando llega a nuestra mente situaciones en contra de nuestro matrimonio, en contra de nuestros hijos muchas veces, en contra de los que están a nuestro alrededor, en contra de tu jefe en el trabajo, alaba. El Señor estaba triste, fue un día triste para la humanidad. Cuando se consumó ese deseo carnal, se perdió el respeto a la vida que proviene del Creador, del Adonai, del Elohim. Él es el único que tiene la habilidad, el poder para dar vida. Él es. Esas son consecuencias, pueblo, de caminar alejado de Dios. Cuando nos alejamos de Dios y cuando le damos en nuestro corazón cabida a los pensamientos que llegan a nuestra mente, que nos entenebrece, llega la frialdad a la vida del humano, llega un vacío al alma y el espíritu se seca. Adán y Eva nuevamente, por la bendición de Dios, mira qué bueno es Dios, que aún en medio de el hombre pecar en contra de él y de darle la espalda, el Señor todavía los bendecía con familia, los bendecía con hijos, los vistió, dice la palabra, y estaba con ellos. Ellos habían experimentado una vida de gozo, una vida llena de abundancia en todas las áreas de su vida. Pero al llegar el pecado a nuestra vida, nosotros nos secamos. Pero ahí todavía Dios tiene un plan para tu vida, todavía Dios tiene una oportunidad para ti. Pero tenemos que extender nuestra mano, tenemos que tomar una decisión y decir, Señor, por encima de todas estas cosas yo te voy a servir. Por eso te felicito hoy en llegar aquí a este lugar para recibir palabra de Dios. Y Adán y Eva fueron bendecidos una vez más por Dios. Y Eva engendró un hijo varón y le llamó Set. Para este tiempo, mira, Adán tenía 130 años de edad. ¿Cuántos años vivió Adán? 930 años. 930, usted se puede imaginar usted viviendo 300 años. ¿Cuántos años tiene? Ah, pues ya llevo 345. ¿Y tu abuelo cuántos tiene? Pues tiene como 900. ¡Wow! Pero déjame decirte que Dios no nos creó para morir. La muerte llegó a causa del pecado del hombre. Y en Génesis 6 la Biblia habla claro y dice que Dios se molestó en contra de la humanidad y dijo, yo no lo creé para esto, nunca ha sido plan de Dios que estemos así como estamos, que veamos el gobierno como está, que veamos las persecuciones que estamos viendo, que veamos el ISIS levantándose en contra de la humanidad, nosotros mismos matándose los unos a los otros, guerra, hambre, pestes. Ese no fue el plan de Dios para nosotros. Nosotros mismos buscamos esto. Por nosotros no hacerle caso a la palabra de Dios. Set tuvo a Enos. Enos tuvo a Cainán. Cainán tuvo a Mahalel. Y Mahalel tuvo a Jared. Y Jared engendró a Enoch. Y la Biblia hace una pausa. O mientras estamos leyendo esta palabra, hacemos una pausa. Enoch. ¿Quién fue Enoch? En Génesis 5. 24, si tienes tu Biblia lo puedes abrir ahí. Génesis 5, 24 nos dice estas palabras. Dice, y Enoch anduvo con Dios. ¿Lo puedes decir conmigo? Enoch anduvo con Dios y desapareció porque Dios se lo llevó. A veces decimos estas palabras y decimos, mira, si sigues en esa forma que estás caminando, te va a llevar quien te trajo, ¿sabes? Y no estamos diciendo de Dios. Si sigues con esas amistades, te va a llevar el mismo diablo, si sigues así. Pero qué bueno sería decir, si sigues caminando con el Rey de Reyes y Señor de Señores, te va a llevar el Rey de Reyes y Señor de Señores, Dios te va a llevar. Dile al que está a tu lado, si seguimos el camino de Dios, Él nos va a llevar. Vamos a llegar al lugar que Él nos tiene preparado. y anduvo Enoc con Dios. Me encanta esa parte. Y desapareció porque Dios se lo llevó. ¿Qué tenía Enoc que tú y yo tenemos que aprender hoy? ¿Qué tenía él? La Biblia no nos da mucha información, ¿sabes? Pero yo me puedo imaginar a Enoc estudiando, quizás escuchando de sus padres o de sus familiares que conocieron a Abel. Y él decía, ¿cómo es posible que mi hermano Caín se atrevió a quitarle la vida a Abel? Pero me interesa saber. Nosotros muchas veces nos enfocamos en las cosas negativas. Pero él decía, yo quiero saber cómo Abel logró tocar el corazón de Dios. En lugar de estar mirando al hermano que está al lado y decir, ¿cómo es posible que ese hermano ya no le sirve a Dios? ¿Cómo es posible que el hermano estaba en la iglesia tan firme y dejó? O se fue con una hermana, tal, o cayó en fornicación, en adulterio. ¿Cómo es posible? En lugar de decir eso, vamos a mirar al hermano que está acercado a Dios y decir, ¿cómo yo puedo ser como tú? ¿Cómo yo puedo tocar el corazón de Dios para ser bendecido? Como Abel fue bendecido. Y él buscaba y comenzó a adorar al Señor en su vida. Y en su vida comenzó a buscar la presencia de Dios. Y dice, cuando tenía alrededor de 365 años de edad, el Señor se lo llevó. Y es la primera representación del rapto de la iglesia que encontramos en el Antiguo Testamento. La segunda la vemos con Elías, cuando caminando, buscando esa verdad, es lleno del Espíritu Santo, porque Dios no viene a buscar gente fría, Dios viene a buscar gente llena del Espíritu Santo. Llénate del Espíritu Santo. Y Elías caminaba con el Señor. Y Eliseo lo miraba y decía, yo quiero ser como tú. Y donde quiera que Elías se iba, decía, yo vengo ahora, quédate aquí que yo voy a ir allá. Y Eliseo decía, yo no me voy, yo no te voy a dejar. Yo voy a caminar contigo. A donde quiera que tú vayas, yo voy a ir porque yo quiero lo que tú tienes. Y no quiero simplemente eso, quiero doble porción de lo que tú tienes. Y él caminaba con él. Porque él, como decirme en mi país, cuando tú jangueas con alguien, dice un dicho, dime con quién andas. Ah, lo saben, ¿verdad? Dime con quién andas. La pregunta que tengo para ti es, ¿con quién estás caminando tú? ¿Con quién estás jangueando tú? ¿Con quién estás pasando tiempo tú en tu tiempo a solas? Muchas veces pasamos demasiado tiempo frente al televisor. Se acabó los amenes. Pasamos mucho tiempo frente a la computadora, al Facebook. Es una adicción muchas veces, se convierte en una adicción. No quiero decir que estas cosas son malas. Malo es cuando pasamos demasiado tiempo haciendo esas cosas, cuando tenemos una responsabilidad en nuestro espíritu de buscar al Señor en nuestra vida espiritual. Tenemos que buscar a Dios. ¿Con quién estás caminando tú? Todos somos culpables. El que no tire la primera piedra. Pasamos demasiado tiempo muchas veces en nuestro trabajo y le damos más importancia al trabajo que las cosas del Señor. Señor, yo te busco después. Pero lo que pasa es que cuando entonces llegan las situaciones bien difíciles en nuestra vida, ahí es donde venimos a la iglesia, ahí, a correr. Y no está malo, porque qué bueno que estás corriendo hacia Dios en lugar de irte hacia las cosas del mundo. Pero no esperemos a ese momento, seamos como Enoc. Yo quiero que lo que te lleves de aquí en este día es, ¿qué hizo Enoc que yo tengo que hacer? Porque donde Enoc está, yo quiero estar también. Dios dijo, yo me hago de imaginar a Dios en el reino de él diciendo, a mí me gusta Enoc. Y miraba alrededor de la tierra y decía, ah, es que me encanta el corazón de Enoc. Es que me encanta. Y un día dijo, yo no puedo vivir más sin tener a Enoch cerca de mí. Y él fue y se le presentó a Enoch y le dijo, vente conmigo, vente que te quiero conmigo cerca. Qué bueno sería que el Señor dijera, yo quiero a José conmigo, yo quiero a María, yo quiero a Junior, quiero a Willer, lo quiero aquí cerquita de mí. Yo quiero a la hermana Elia, lo quiero cerca de mí. Déjame decirte que él ya lo dijo. Él está esperando a que tú sigas caminando con él. Es simple y sencillo. Cuando envió a su único hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Él declaró una carta de amor hacia ti, diciéndote te amo Y porque te amo, voy a dejar todo lo que tengo y voy a ir a buscarte y a rescatarte. Porque allí en el Edén se perdió la comunicación, se perdió la comunión, se perdió la confianza. Pero cuando vino Cristo, Él dice nuevamente, nos regresó esa confianza, nos regresó esa comunión, nos regresó y nos limpió y nos lavó con su sangre. Y ahora tenemos acceso a Él. Seguimos en la tierra, pegados a la tierra con nuestros pies, pero nuestra cabeza, pero nuestro espíritu está conectado directo con el reino del Señor. Y mientras estemos así con esa comunicación directa, caminamos, no por vista, sino por fe. Y caminamos como caminó Enoch. Porque nosotros los cristianos no caminamos simplemente por ir por de aquí a allá. Y usted no va a la iglesia simplemente por ir a la iglesia. Usted no se sirve en un ministerio simplemente por servir en ese ministerio. Usted lo hace porque usted sabe que es lo que Dios espera de ti. Y lo hace con gozo. No para que nadie te mire, no para que nadie te dé la gracia o te diga todo eso es bueno. Pero usted lo hace porque sabe que está agradando el corazón de Dios. Y Enoch lo hacía porque amaba a Dios. El más años que tenga aquí puede ser que sea unos 70 y tantos. No me levante la mano el más viejo. No se delate. Pero Enoch vivió 365 años. Yo no sé cuántas veces quizás él se cansó, igual que tú y que yo. Quizás él vio lo que estaba pasando a su alrededor y se dolió viendo cómo la humanidad iba en decadencia. Porque esto que vemos no es nada nuevo. Esto es un ciclo. Más adelante, luego de Enoch, dice que el Señor eliminó la tierra menos la familia de Noé. Todos los demás se fueron y nosotros venimos de una nueva generación. Y nuevamente este ciclo se va a acabar. Y dice la palabra que el Señor va a eliminar a todo aquel que no camine con Él. Tenemos la decisión que tomar, la tenemos que tomar hoy. No esperes a mañana, que no sabemos si mañana va a llegar. ¿Qué pasó ahora? ¿Dónde fue? ¿En Chile fue? Que vino un terremoto de 8 puntos. ¿Quién evita que cosas así pasen a nosotros? ¿O que mañana no nos levantemos? ¿Estás listo tú para presentarte ante el Señor? Y la pregunta es, ¿qué le vas a decir cuando Él te diga, confiaste en mí, viviste tu vida, caminaste como caminó Enoch? Porque déjame decirte, tú puedes estar una vida completa dentro de la iglesia. Tú puedes servir en el ministerio. Tú puedes ser pastor, evangelista, misionero, y toda tu vida dedicarla a las cosas del Señor y al final irte al infierno. Son palabras bien difíciles. Pero la palabra nos dice que en esos últimos días, cuando nos presentemos al Señor, cuando venga el juicio, muchos van a venir ante el Señor y le van a decir, en tu nombre, echaba yo fuera demonios. En tu nombre, Señor, yo ministraba a la gente y se caía. Mira, había una administración increíble. En tu nombre, déjame decirte, nada de eso nos va a salvar. En tu nombre, Señor, yo iba y oraba por los enfermos. En tu nombre iba a las cárceles, en tu nombre hacía tanta cosa, ministraba, predicaba. Y el Señor le va a decir estas palabras con dolor en su corazón. Le va a decir, apartaos de mí, hacedor de maldad. Nunca los conocí. Qué triste llegar a ese punto. Pero si tú le has confiado al Señor tu vida completa, te has rendido ante el algo que tenía, no, yo estoy seguro, era una rendición total. Diciéndole, Señor, ¿sabes la adoración, verdad? Lo encontramos cuando David se postraba ante el arca del pacto. Dice que él se postraba así. Usted lo ha visto en la televisión cuando se postran, aunque sean otros dioses, pero esa es la adoración, esa es la forma de adorar en el Medio Oriente. Se postran completamente, tirados. Hermano, cuando la policía, Rosa, cuando dice, ¡al suelo! ¡Tiene tu mano! Eso es señal de rendición. No hay forma de que tú agarres algo. No hay forma. Estás rendido totalmente, indefenso. Eso es lo que Dios espera de ti. En tu situación, en tu vida completa, esta carne nos ata a las cosas del mundo. La carne es el enemigo más fuerte. Cristo venció en la cruz del Calvario a Satanás y Satanás no tiene potestad sobre los cristianos. Dile aquí está, ahí. Pisó la cabeza, la serpiente, está debajo. Pero esta carne tenemos que vivir con ella 24/7. Y a veces nos levantamos, como decimos, con el moño parado, o nos levantamos por... José no tiene problema con eso, no tiene pelo. Pero Junior, ¿verdad? Pero nos levantamos con, mira, que a veces no queremos ni que nos hablen. Alaba. Yo soy el primero a veces. Yo digo, Señor, hoy no le quiero ministrar a nadie. No tengo ganas de orar. No quiero hacer esto. Y el Señor, yo me imagino que mira y dice, ríndete, 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 completo, ríndete. Y diciéndole, Señor, es que yo no vivo, pero que vivas tú dentro de mí. Esta carne hay que crucificarla en la cruz del Calvario constantemente porque se quiere bajar. Muchas veces quitando los pies, quitando las manos. Pero el apóstol Pablo dijo, yo estoy crucificado con Cristo. Ya no vivo yo. Lo que yo quería hacer se acabó. Mis deseos ya no valen más. Lo que vale es la voluntad de Dios para mí, y es lo que Dios quiere para ti, para mí, para que cuando Él venga podamos decir, caminé contigo, Señor. No fui perfecto, no tuve un matrimonio perfecto, no tuve una relación con mis hijos perfecta, no fui el mejor cristiano que digamos que era, que iba a las misiones y hacía esto y se rendía y le daba tanto dinero a las obras del Señor. No fui así, pero traté lo más que pude. Yo lo hice lo que pude, pero lo más importante es que me rendí a la presencia del Señor. Y cuando tú haces eso, el Señor toma control. Las iglesias hoy están llenas de gente. Escúchame bien, pero están vacías de Enoc. Si Dios descendiera a la iglesia y Él, porque a Dios no le podemos esconder nada, y Él comienza a escudriñar los corazones, y Él comienza a mirarnos con la lupa de Él, y Él comienza a ver lo que hay ahí adentro. Yo me pregunto, ¿estarías tú listo para decir, yo camino como camino Enoc? No en perfección, porque no existe hasta que lleguemos al cielo, pero constantemente rindiéndonos, muriendo a diario a nuestros deseos para que el Señor tome control. Enoc vivió en un tiempo difícil y él fue piadoso dentro de una sociedad que estaba corrompida. Eso es algo que nosotros vivimos a diario aquí. Léala, vea la televisión, vea las noticias. Qué difícil. Dios está buscando a Enoc en la iglesia, en este tiempo, gente que camine con Él. Gente que refleje los valores de Dios en su vida. Gente que ame a Dios sobre todas las cosas. Que escudriñe las Escrituras. Que busque lo que hay adentro. Que desee lo profundo que hay en el corazón de Dios. Que lo revela el Espíritu Santo. Gente que tenga celos de las cosas de Dios. Gente que llame a las cosas buenas, buenas. Y a las cosas malas las llame como son, conforme a la palabra de Dios. Hay gente que está muy cómoda, diciendo, no está bien lo que está haciendo la comunidad, hay que aceptar a todo el mundo. Y claro, el Señor acepta a cada persona porque Él murió por cada una de ellas. Pero hay que haber un cambio, tiene que haber un cambio interior. Es necesario tener un encuentro personal con Dios. Músicos, vayan subiendo que voy terminando. Diga conmigo, tengo que tener un encuentro personal con Dios. Cuando tú tienes un encuentro personal con Dios, nada te va a desviar del plan que Dios tiene para tu vida. Puede venir hambre, puede venir pestilencia, puede venir la enfermedad, puedes perder el trabajo, puedes perder un familiar, Dios no guarde, pueden pasar situaciones difíciles en tu matrimonio, puedes tener situaciones difíciles en tu trabajo, puede que caigas en la cárcel, pero si tú estás conectado con Dios y has tenido una experiencia personal con Él, te garantizo que tú vas a seguir caminando con Dios y tu vida va a reflejar ¿quién es Dios en tu vida? En los tiempos difíciles, ahí es donde se da cuenta uno en el Dios al cual tú has creído. Cuando todo va bien, todo va bien. Es fácil servir a Dios. Es fácil caminar con Dios. Pero cuando se aprieta la cosa y algo fuerte pasa en nuestra vida y comienzan a perseguir a los cristianos, y comienzan a perseguirte en tu trabajo por tu fe, y comienzan en tu matrimonio a pasar situaciones difíciles aunque estás dentro de la iglesia, y comienzan a pasar situaciones difíciles con tus hijos aunque tú le has dedicado tu vida al Señor, pero el Señor no te envía esas cosas para desviarte de Él. Eso es parte del pecado, eso es consecuencia del pecado. Pero donde abunda el pecado, sobreabunda su gracia, y en tu debilidad el poder de Dios se perfecciona. Tú puedes seguir caminando con Dios. Cuando Moisés subió al monte Sinaí, dice la palabra que él tenía un encuentro personal con Dios. Estaba cara a cara con Dios, aunque no podía ver su rostro. Pero la presencia de Dios frente a él cambió su físico. Y dice la palabra que cuando él descendió, cuando lo miraban, veían un resplandor en él. Y él se tuvo que poner un velo. Y él caminaba y le mostraba a otros que él tuvo un encuentro personal con Dios. Cuando él descubría el velo y veía su rostro resplandeciente. Diga conmigo, es necesario tener un encuentro personal con Dios. Segunda de Corintios 3:18 dice eso de ti y de mí. Escucha esto. Pablo dijo, pero nosotros todos, con el rostro descubierto, contemplando como en un espejo la gloria del Señor, estamos siendo transformados en esa misma imagen de gloria en gloria, como por el Señor, el Espíritu. ¿Qué quiso decir esto? ¿Qué quiso decir el apóstol con estas palabras? Que cuando tú aceptas a Cristo como tu único exclusivo Salvador, como tu Señor, dueño y Señor, hay gente que ha aceptado a Cristo como Salvador, pero no le han entregado su vida en rendición. Cuando Moisés se presentaba ante él, la presencia del Señor se reflejaba en su rostro. Y cuando tú vienes al Señor y te rindes a Él y le das tu vida, el mundo te va a mirar y te va a decir, tú eres diferente, tú no eres como nosotros, tú tienes algo en ti. Y hay unos que se van a molestar, así como se molestó Caín, y van a buscar hacerte daño. Pero cuando tú estás en el Señor, no, mira, hay gente que dice, tengo miedo de que el Señor me use. Ay, es que yo sé que cuando Dios usa a alguien, el enemigo lo va a atacar tan fuerte. Yo no quiero eso. Eso es mentira de Satanás. El que está con Cristo es nueva criatura. Todas las cosas viejas pasaron, todas son nuevas. Y no hay miedo en tu vida. Y tú le puedes decir, úsame, Señor, úsame, importando lo que pueda venir después de ahí, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Quiero caminar contigo. Póngase de pie. Te pregunto,